Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes, 1:07, aquí estamos hasta las 2:00 de la tarde, en esta jornada de jueves, con un montón de cosas que contarles. Estamos en la previa del partido de la cuarta jornada que abre el Sevilla mañana ante el Elche Club de Fútbol, 9:00, Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, cuarto partido de liga para el equipo de Almeida. Venimos del parón, venía el Sevilla de ganar su último partido ante el Girona y vamos a ver si le da continuidad a ese triunfo el equipo del argentino en el encuentro de mañana ante el Elche, una de las sorpresas en este arranque de temporada. El equipo ilicitano que entrena Eder Sarabia y que ha conseguido 5 puntos en los 3 primeros partidos de liga, con un empate ante el Betis en la jornada inaugural de liga, con un empate de mucho mérito en el Wanda ante el Atlético de Madrid y su último triunfo en casa antes del parón ante el Levante por 2-0. Viene Rafa Mir, que ha marcado en los 2 últimos partidos del Elche, que lleva ya 2 goles. Viene Pedrosa. En el caso de Rafa Mir parece un fijo, va a ser titular y tiene también algunas opciones de que Pedrosa se pueda colar en el 11 ilicitano en el partido de mañana en el Sánchez Pizjuán. Acaba de terminar hace exactamente 3 minutos la comparecencia de prensa de Matías Almeida en la previa del partido de mañana ante el Elche. Ha dejado unos cuantos titulares, está pendiente de esa rueda de prensa y enseguida va a estar con nosotros Isaac Escalera, con lo más interesante de la rueda de prensa del pelado Almeida. Vaya por delante los principales titulares que ha dejado. Esta tarde el equipo entrena esperando a Suazo, que regresa de jugar con Chile los 2 partidos de su selección. Ha jugado los 180 minutos... y ha llegado a decir que de cómo se encuentre Suazo y lo que le transmita, puede ser incluso hasta titular mañana ante el Elche, que va a depender un poco del estado del chileno. Ha hablado de los fichajes que pueden aportar, ha hablado muy bien de Alexis y de Azpilicueta por su experiencia, por los entrenamientos. Ha avanzado que Nianzú estará disponible pronto y luego ha llegado a decir que está muy de acuerdo con todo en la planificación, muy de acuerdo con todo en la planificación y que ahora toca evidentemente empezar a obtener resultados. Y luego un discurso muy largo, la rueda de prensa se ha alargado más allá de media hora porque a Matías Almeida no solo le gusta hablar de fútbol, habla de la vida, por momentos parece casi más un entrenador psicólogo que otra cosa. Tiene mucho que ver la psicología en el deporte, sí, pero empieza a hablar de vivencias pasadas, futbolísticas, las relaciones con el pasado. Ha hablado hoy hasta de la figura de Maradona, en fin. Que luego lo vamos a repasar con Isaac Escalera, pero principalmente esos son los titulares. Pendiente de Suazo, puede debutar Azpilicueta y ya veremos si Baptista Mendy, el centrocampista francés que ha llegado del Transosport, se cuela incluso o no en el 11 titular de mañana. Ahora vamos con este asunto. Hay más noticias del Sevilla. Voy saludando ya a Andrés Ocaña, que está también en este programa y que trae noticias del Betis interesante. Hola, Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas tardes.
Ahora voy con detalles, del Betis que juega el domingo en Valencia ante el Levante, 4:15 de la tarde. También pendiente, como primer apunte, ya que estábamos con el asunto de Suazo y los internacionales, del regreso de Lo Celso, de Amrabat, ¿cuándo van regresando? ¿Están todos disponibles? Porque además el partido es el domingo, pero están llegando escalonadamente, ¿no?
Sí, queda el jugador que yo creo que más va a llamar la atención, ¿no? Porque todavía no ha pisado Sevilla en toda su carrera deportiva, que tiene que llegar a lo largo del día de hoy y que evidentemente ha estado resolviendo asuntos. Fue el fichaje de última hora del mercado, el día 1 de septiembre, prácticamente hasta las 11 de la noche. El Betis no hizo oficial que Sofian Amrabat se iba a incorporar a las filas del conjunto verde y blanco procedente del Fenerbahce y que lo iba a hacer en calidad de cedido y, claro, se tuvo que marchar con su selección. Ha jugado el día 5 y el día 8. Por cierto, Oliva, ha jugado el partido completo primero y el segundo 90 minutos hasta que lo sustituyeron, o sea que viene de pegarse una paliza importante y ha tenido que resolver algunos asuntos y a lo largo del día de hoy ya tiene que estar aquí Sofian Amrabat. La buena noticia, que tanto Ángel Ortiz como Pablo García como Junior como Giovanni Lo Celso, que ha jugado en estos 15 días solo 22 minutos. O sea, que ha llegado para entrenar hoy jueves por la mañana y que seguro va a ser titular el día del Levante. Ya están en Sevilla a las órdenes de Pellegrini. Después te repaso la lista de los tocados y lesionados, dónde están las dudas y por dónde pasan los planes de Pellegrini después de este el virus FIFA que ha dejado la lesión de Ricardo Rodríguez, que hasta después del parón de octubre no va a volver.
Sí, ayer por la tarde conocíamos esa lesión de aductor, varias semanas fuera del terreno de juego. Vamos, que va a ir su lesión o le va a impedir jugar de parón del que venimos hasta el nuevo parón que será allá por octubre. 6 próximos partidos del Betis, recuerden, hay un bloque de 6 partidos para el equipo de Pellegrini, 4 de Liga en los que debe despegar si quiere ser un serio aspirante a la Liga de Campeones y luego también los 2 primeros partidos de la fase de grupos de la Europa League, debutando dentro de menos ya de 2 semanas en casa ante el Nottingham Forest. Ahora vamos con más detalles de la actualidad del Betis porque hay un asunto que tiene que ver con lo loco que es el calendario futbolístico actual, que es un disparate. Veníamos de un mundial de clubes que nos ha llevado prácticamente casi hasta el final del mes de julio, que se ha metido casi en el inicio de la otra temporada, y ahora en una edad ya en la que la mayoría de jugadores están jugando a nivel profesional, el calendario FIFA marca un mundial sub-20 que se va a jugar en Chile a partir del 27 de septiembre y hasta el 19 de octubre. Es decir, en mitad de las competiciones se juega este Mundial Sub-20. Y claro, habrá muchos clubes que dirán, bueno, si el jugador para mí es importante, se queda conmigo y no tiene que viajar con la Sub-20. Este caso, por ejemplo, afecta a un jugador que está en esa edad y que es importante en los planes de Paco Gallardo, que debe dar la lista de convocados próximamente. No es otro que Pablo García. ¿Me cuentas luego, Caña, los planes del Betis con Pablo García?
Sí, ¿te voy a contar lo que tiene pensado el Real Betis Balompié, cuál es la hoja de ruta que han diseñado tanto el club como Manuel Pellegrini de la mano con este futbolista que ha tenido una irrupción también tremenda ahora en la selección sub-21 y por dónde pueden pasar las cosas. Todo sujeto también, Oliva, a algunas variables que te voy a comentar, porque en el fútbol hay ideas, hay planes establecidos, pero después hay variables que pueden cambiar toda la ejecución, ¿no? Pero desde luego el Betis tiene muy claro lo que quiere hacer con Pablo García, que tendría que, si es llamado por Paco Gallardo, decidir si va o no al Mundial Sub-20, así a partir del 19 de septiembre, 20 de septiembre aproximadamente.
Que tendría ya que concentrarse para la disputa de este torneo, que insistimos, comienza el 27 de septiembre en Chile. En fin, que tenemos un montón de argumentos, y un programa creo que interesante, informativamente hablando, también con nuestras dosis de opinión, con cosas que está pasando a esta hora de la tarde. Venimos de una rueda de prensa del entrenador del Sevilla, Matías Almeida. Venimos también de los rescoldos que nos dejó la rueda de prensa ayer del presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, en ese modo resistencia absoluto. Y hay noticias de juzgado. Enseguida vamos a tocarla. La última resolución del juzgado de lo mercantil número 3, en la batalla judicial y en los diferentes pleitos que mantiene José María del Nido Benavente con los actuales gestores del Sevilla Fútbol Club. Esta última resolución favorece a Del Nido Benavente, con matices que ahora enseguida vamos a explicar. La 1 de la tarde, 16 minutos, nos falta un coche, querido Ricard Martí, sí, así que bueno, llévame a Gabri Motor, porque sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Tiene Gabri Motor los coches seminuevos de ocasión, de kilómetro cero, seminuevos del Aljarafe. Los mejores están allí, en el polígono Las Dobla, en los 3 accesos a Sanlúcar La Mayor. Allí en Gabri Motor tienen el coche que ahora mismo están en venta y están buscando. Y si quieren ir ya mirando antes de personarse en Gabri Motor, teclean gabrimotor.net y ahí ven el catálogo fantástico de coches. 1:17, enseguida lo último de los juzgados relacionado con el Sevilla y la rueda de prensa de Matías Almeida. Viene francamente interesante.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección. Todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve reservando el hotelito. Y si te vienes al
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959-77-9090.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
Cariño, ¿otra vez sin papel en el baño?
Tranquilo, no te líes. Agárrate a Cosamo con las dos manos.
¿Cosamo?
Papel de cocina, servilletas, platos y cubiertos reutilizables. Tu marca de confianza de celulosa y envases. Hogar y hostelería. Disponible en tu super o cash más cercano.
Elige Cosamo.
Tu mejor aliado.
Ahora la magia está en Gabri Motor. En Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
De Lámparas Pisa.
¿Pero estás con el partido o te has perdido entre las lámparas?
Fui a la tienda y no paro de darle vueltas. Colgantes, focos LED, apliques, una pasada.
Lo ves, lo tocas y te asesoran.
Lámparas Pisa, Osorno Iluminación. La mayor superficie de Sevilla en iluminación y ventiladores de techo.
Lámparas Pisa, tu hogar con estilo propio.
Sevilla es un tesoro y debemos cuidarla entre todos. Durante los partidos, utiliza la bolsa para cáscara adherida a los paquetes de pipa sevillana salada, sin sal, al agua sal y ahora también en rebujina sevillana. Y es que Sevilla no se puede explicar. Es para comérsela entera, con pasión, albero y azar, desde Triana y hasta la Macarena. Y cómo no iba a tener Sevilla una delicia tan lozana. Hecha con arte y salero, son tus pipas sevillanas.
El nuevo Toyota CHR Hybrid es mucho más que el crossover más deseado del momento. Combina un comportamiento dinámico con la agilidad de un compacto, ofreciendo además un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Estrena el tuyo sin esperas y con unas condiciones extraordinarias. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarafe en el polígono industrial Los Girasoles en Camas, Sevilla.
Vuelve Auténtica, la gran feria de alimentación premium gourmet para profesionales de la restauración, hoteles, la gran distribución y tiendas especializadas. Del lunes 15 al martes 16 de septiembre te esperan más de 300 firmas expositoras, junto a 250 chefs y expertos en el mayor foro gastronómico de última generación en España. Descubre los alimentos y bebidas más auténticos para impulsar la innovación en tu negocio. Entra en auténticapremium.com y consigue tu entrada. Te esperamos en Fibes, el Palacio de Ferias y Exposiciones de Sevilla.
60 años de esfuerzo diario, de manos que amasan con pasión. Orgullo de una pequeña panadería familiar convertida en una marca referente a nivel mundial, que lleva a Utrera, Andalucía y España por bandera, sin perder nunca su esencia artesana. Panadería Obando, 60 años de tradición y sabor.
Una y 21 minutos de la tarde. Ya está por aquí también en los estudios de COPE Sevilla Isaac Escalera, al que saludo. Está también Andrés Ocaña. Desde el comienzo del programa viene de escuchar y de extraer lo más interesante de la comparecencia. Nos vamos a tener que habituar larga de Almeida, porque es un hombre que le gusta hablar, ya digo, de fútbol, de la vida, de vivencias, de psicología, de tal. Bueno, no deja de ser un rato agradable, a ratos, ya digo, hablando de actualidad, de temas relacionados con el Sevilla, y luego también temas que va sacando, incluso, ya digo, ha llegado a hablar hasta de Maradona. Está ya por ahí Isaac Escalera, al que saludo. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, muy buenas. Más que extensa, diría yo. Sí. Más que extensa, 15 minutos, 20 minutos.
Son charlas, ¿verdad? Más que comparecencia
minutos.
De las ruedas de prensa parecen estas charlas de coaching que hay hoy días. Muchas, ¿no?
Verás, Víctor, 31 minutos y sería más agradable si no coincidiera con el programa, que tuviéramos más tiempo para sacar los sonidos, pero, bueno, pero en este caso pues vamos a escucharlo porque es que acaba de terminar,
Hablando lo primero que me ha dicho, perdona Escalera o Caña, lo primero que me ha dicho Víctor es que se identifica mucho con la espiritualidad.
Sí,
Matías Almeida, no, yo no sé qué significa eso.
Yo creo que
eso.
En vez del pelado lo va a llamar, creo en las retransmisiones, el filósofo o el pensador o algo así. Y claro, Víctor, ¿cómo está en esa etapa?
Yo creo que va
vida,
por una respuesta que vamos a escuchar de la famosa pregunta y respuesta que hemos escuchado ya en Antonio Cordón ayer en el presidente
de la alegría, ¿no?
La de la felicidad, la alegría, si es el objetivo. Y creo que, hombre, la verdad que la respuesta de Matías Almeida es mucho más extensa y sobre todo explicativa, explicativa, que, por ejemplo, Antonio Cordón y Del Nido Carrasco fueron más tajantes y eso chocó mucho más, ¿no?
Antes de ir con esa rueda de prensa, Isaac, voy con el asunto judicial que anunciaba al comienzo del programa. Anoche ya Rafael Almasa nos ponía en la pista del auto, último auto judicial del Mercantil, del juzgado de lo Mercantil número 3. Ahora enseguida, estamos ya de lleno, nos metemos en la rueda de prensa de Matías Almeida y vamos con el partido de mañana y la previa del encuentro Sevilla-Elche, que abre, recuerden, la cuarta jornada del campeonato de Liga. Pero como les decía hace un instante, nuevas noticias desde el juzgado de lo Mercantil número 3, que lleva, ya saben, los diferentes pleitos que mantiene José María del Nido Benavente contra los actuales dirigentes de la entidad. Recuerden que entre los diferentes pleitos, lo último que reclamaba del Nido Benavente era su derecho a votar en las juntas de accionistas. Pues bien, en esta ocasión el fallo le favorece, le reconoce ese derecho, aunque el fallo matiza que la decisión no es firme y que puede ser recurrida ante la audiencia provincial, algo que, según cuentan a la cadena COPE, a Deportes COPE Sevilla, el club va a hacer, los abogados del club va a hacer, es decir, recurrir esta última sentencia. La gran pregunta que se hacen los aficionados del Sevilla, que en su gran mayoría ahora mismo desean un cambio en el rumbo de la entidad, ¿este fallo puede hacer variar el rumbo a corto plazo, corto medio plazo del club? ¿Le da opciones a Del Nido veramente para volver? La respuesta es no. Primero, porque ahora entramos en periodo de recursos, y en segundo lugar, porque sin el apoyo de los americanos, ahora representados por el abogado Juan de Dios Crespo, apoyo que perdió recientemente Del Nido Benavente, en una futura votación de los accionistas en la que Del Nido Benavente ya pudiera votar, una vez que los recursos se hayan agotado y tenga el pleno derecho a votar. Del Nido Benavente, sin los americanos, no tendría la mayoría para desbancar a los actuales dirigentes. Solo siendo una sentencia ya absolutamente firme y recuperando de nuevo el apoyo de los americanos, se podría abrir la puerta, una futura puerta, de la presidencia del Sevilla. Algo que a día de hoy parece poco probable. Pero ya saben las vueltas que dan estos asuntos y que han dado también los americanos, que empezaron primero apoyando al Consejo, luego se marcharon con Del Nido y ahora han vuelto a estar del lado de los actuales dirigentes. Por concluir, y ahora escucho también una rápida valoración vuestra, si estimáis oportuna, Ocaña Escalera, el fallo judicial de la juez de lo Mercantil número 3 de Sevilla dice textualmente lo siguiente: condena a la entidad Sevilla Fútbol Club, sociedad anónima deportiva, a no impedir a don José María del Nido Benavente su derecho de voto en futuras juntas generales, atención a esto también, sobre la base del pacto de socios suscrito de 22 de noviembre de 2019. Digo esta parte, o subrayo esta última parte, porque muchos la interpretan de diferentes maneras. Si el voto tiene que ser en la línea de ese pacto, si puede votar libremente sin tener que atenerse a ese pacto, si no lo hace, si hay una serie de cláusulas con indemnizaciones económicas importantes, si no se adhiera al pacto. En fin, la realidad es que este último fallo le da la razón a Del Nido Benavente. No es firme y ahora cabe recurso y en una futura votación, si Del Nido Benavente pudiera votar al margen del pacto, la realidad es que ahora mismo no tendría la mayoría sin los americanos. ¿Escalera o Caña? ¿O Caña Escalera?
Aquí la pregunta es, ¿le van a dejar votar? Aunque, bueno, lógicamente ahora no hay sentencia
ahora
firme.
A lo mejor sí, ¿no? Ahora a lo mejor sí.
Yo el control de la mesa
siempre
sabe...
Bueno, ya pasó en la anterior
sabe,
junta que los votos en las que se votaron, cada uno votó, la mayoría estaba en la mesa ahora con los americanos, ¿eh?
Ya. Le van a digo que le van a dejar votar, digo que el control de la mesa siempre sabe las acciones que hay, los accionistas que están y bueno, pues al final decidirán, ¿no? Con la sentencia firme o no, pero siempre la mesa tiene el control. No sé si será una última medida y sentencia definitiva o no para que pueda votar en la próxima junta.
A ver, yo...
¿Ocaña?
Son tres reflexiones muy rápidas. La primera es que vaya como es la justicia, vaya la de tiempo que ha estado reclamando esto José María del Nido, la de años y que ahora un juzgado le dé la razón. A mí me parece algo increíble, me parece algo absolutamente increíble. Lo segundo, lo has explicado tú efectivamente, Oliva, y me parece... de que hagan el clavo, ejecutivamente no va a tener ningún valor, porque aunque le dejen votar, le han retirado el apoyo sus principales socios y ahora mismo está en minoría, o sea que aunque le dejaran votar, no iba a tener un poder ejecutivo dentro de la entidad. Y la tercera, que lo que sí creo que es que moralmente, ¿dónde está el Sevilla, no? Éticamente, ¿dónde está el Sevilla? ¿Por qué no han dejado votar a Del Nido antes? ¿Por qué no se han puesto todas las cartas encima de la mesa? Del Nido había firmado un pacto, pero estaba dispuesto a asumir las penalizaciones correspondientes por no cumplir ese pacto, porque había cambiado de idea. Se han utilizado todas las argucias legales para acallarlo y yo creo que esto deja entrever que se ha estado manipulando la realidad de la entidad, ¿no? Me parece triste, me parece lamentable, pero que ejecutivamente no va a tener ningún valor ahora, precisamente ahora.
Ya aprovecho, antes de meternos de lleno ya, con Almeida, porque ayer no estuvisteis en el programa, pero sí os quiero preguntar si tenéis alguna valoración de los rescoldos que dejó la comparecencia después de varios meses del presidente del Nido Carrasco, ese modo resistencia de del Nido Carrasco. ¿Qué os pareció, rápidamente, antes de irnos ya a los futbolísticos y a la rueda de prensa de Almeida?
Bueno, dos ruedas de prensa muy seguidas, una del entrenador y otra del presidente. Creo que el portavoz ahora mismo, pese a no ser el máximo mandatario, es la persona que ha hablado hoy, que es Matías Almeida, que es la persona que más cuenta y sobre todo tiene el crédito necesario todavía y se tiene que ganar o perderá con el tiempo, sobre todo de cara a la afición. Ilusiona cero el discurso del presidente y ahora mismo pues tampoco tiene un fondo muy consistente, la verdad.
¿Ocaña?
Es increíble, a mí que me parece increíble que lo que haga el presidente es echar la pelota encima del tejado de los máximos accionistas. O sea, esto no me voy... Porque no me echan los máximos accionistas, porque tengo el apoyo de los máximos accionistas. A mí me parece increíble cuando
como si hubiera perdido,
sabemos...
como si hubiera perdido, perdón, la sí, sí. Virtud de poder decidir por sí mismo, ¿no? O sea, irse, si uno se ¿no? quiere ir o no, es que exacto. No me puedo ir, ¿no?
Cuando todos sabemos que los máximos accionistas, entre otras cosas, no lo pueden echar porque sería una decisión millonaria, ¿no? Por el pacto que había firmado, pero es increíble que ese sea el motivo por el que Naso va, porque no le echan. Que no haya autocrítica prácticamente en su gestión, que se siga hablando, que no, ni siquiera hubiera preparado, como hoy ha hecho Almeida, una respuesta más detallada a esa frase que tanto molestó al sevillista de lo que tiene que hacer el sevillista aquí, estamos para estar alegres. Y la verdad es que me pareció un calco de la última rueda de prensa. Es que no tengo nada que decir. Es que creo que no hubo
nada que decir. Es que
sí. Otro boleón hacia adelante, ¿no? Sí, me pareció. Sí.
Ganar tiempo y esperar que Almeida funcione, que los fichajes de Cordón funcionen.
A ver si se ganan partido, claro.
Y,
claro.
Efectivamente, aplacar un poquito lo que es una grada que, evidentemente, ahora mismo rechaza la actual gestión y considera que la credibilidad del máximo dirigente del Sevilla Fútbol Club es cero para el aficionado. De hecho, su discurso es que no llega. Haya afirmaciones en las que a lo mejor tenga su coherencia y sean afirmaciones que incluso no se alejen de la realidad, sino que incluso hable con bastante certeza de lo que ocurre hoy día en el Sevilla, como sus hechos son tan malos, su gestión deportiva ha sido tan mala y sus últimos actos están siendo tan malos, es imposible que luego su discurso se lo compre nadie, ¿no? Lo de no ir a Fieles de Nervión, retrasar el asunto de la Virgen de los Reyes, que parece que será el lunes de la próxima semana, no aparecer, desaparecer de la vida pública del club, eso evidentemente la gente lo castiga, simplemente no teniéndole ya ni siquiera en cuenta el discurso que utiliza.
No le echa cuenta. Ayer venía yo escuchando la rueda de prensa. Sí. Y bueno, me crucé con un amigo mío que es socio del Sevilla, le dije, aquí estoy escuchando al presidente, tal y cual, y me hizo así con la mano y se fue. No le echan cuenta, pasan totalmente el tema.
Es lo peor,
y es lo peor porque al final cabrea mucho más ese tema, ¿no?
Almeida, vamos a Matías Almeida, al filósofo, al hombre zen, ¿no? El hombre que lo explica todo y que habla de la vida. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por la felicidad esta?
Venga, vamos con ello.
¿La famosa felicidad esta que habló Cordón y ayer siguió Del Nido Carrasco?
Creo que la respuesta que ha dado Matías Almeida, el entrenador del Sevilla, es mucho más adecuada que la que dio, por supuesto, Antonio Cordón y la que dio ayer el presidente, que fue más o menos la misma que la que dio Antonio Cordón. Creo que es una respuesta mucho más acertada, más explicada y una respuesta que quería escuchar más el sevillismo.
Eso dependiendo de dónde lo llevemos. Si se trata de felicidad de la vida y todos queremos ser felices. Yo te preguntaría a ti, ¿no? Todos intentamos. Yo tengo hijas, quiero que sean felices. Mi madre que va a cumplir 80 años, quiero que a sus 80 años sea feliz. Mi hermana, mis sobrinos, todos, ¿no? Mis amigos. Vivimos en un mundo donde no toda la gente es feliz por diferentes motivos. Y yo me canso de hablarle muchas veces al grupo de lo que es la felicidad. Una cosa es la felicidad deportiva. La felicidad deportiva te la dan los triunfos. Un buen funcionamiento. Eso te permite que haya paz, que haya tranquilidad, que puedas corregir y que seas feliz, entre comillas, jugando bien al fútbol y consiguiendo resultados. Pero por eso, depende... ¿Cómo miremos? Todos queremos ser felices en la vida. Ahora, hay una verdad para mí. Mientras uno es feliz, va a rendir más. Si yo entro a una oficina y veo gente con cara, con una raya al medio, ¿no? Y digo, este tipo ya me está dando algo negativo. Y nosotros lo negativo lo tenemos que dejar de lado. Y tenemos que ir lo positivo. Yo creo mucho en lo que es este tipo de energía. Para mí lo positivo va a llamar toda la vida a lo positivo. Y lo negativo te atrae y te lleva a lo negativo. Entonces por ahí cuando se habla de este tipo de felicidad, nos referimos a que pretendemos traer lo positivo desde algún lugar, desde el juego, desde el convencimiento, desde sacarse todo tipo de presión, desde la sonrisa genera algo en el cerebro, ¿no? Y eso te da otra manera de pensar, otra manera de ver la vida. Pero es verdad que tenemos que ganar y vamos a ser más felices. Nosotros queremos ser felices.
Hasta ahí quería llegar. Pero es verdad que esto está muy bien, pero hay que ganar. Claro. Y el discurso creo que lo ha explicado perfectamente. Eso está claro, la ruina lleva a la ruina y la alegría, el buen ambiente, eso seguro que provocará buenas sensaciones, pero aquí hay que ganar. Aquí hay que ganar y el primer partido que tiene el Sevilla es mañana y creo que lo ha explicado bastante bien.
Más cosas de Almeida.
Más cosas de...
Hay una cosa solo, perdonadme, con la que no estoy de acuerdo. Bueno, aparte a mí, yo tengo otra manera de ver el fútbol y demás. Yo estas respuestas de filosófica, psicológica, de sociológica, yo no me las trago. No me las trago totalmente. Bien. Entiendo que es una forma de ver la vida, pero yo...
¿A ti te ha gustado el título final?
Aquí lo que se está hablando
final,
es el entrenador de fútbol. Sí, el entrenador de fútbol. Pero hay una cosa de... Tenemos que sacarnos la presión. Yo es que no entiendo el fútbol sin presión. Yo en un club como el Sevilla no entiendo el fútbol sin presión, sin ambición, sin exigencia. No lo entiendo. No lo entiendo y no creo que es el camino. El único matiz que quiero poner al discurso larguísimo de Almeida para explicar esto.
Ganar, ganar en casa. Ganar en casa mañana ante Elche, que ha alabado, por cierto, el técnico del Sevilla, Matías Almeida, por lo bien que juegue, por el buen inicio de campeonato.
Pero no, por lo general no vivimos del pasado. El pasado no se borra, pero hay que mirar para adelante. Y miramos para adelante, mañana tenemos que salir con nuestros jugadores con mucha confianza, ante un error, ante dos errores, ante tres errores, tenemos que seguir en una línea media. La línea media es la más difícil para mí de conseguir, tanto en el fútbol como en la vida. Muchas veces estamos muy contentos, muchas veces muy tristes, ¿no? Mantenerse cuando las cosas van bien en una línea media es muy complicado, y mantenerse cuando las cosas van mal en una línea media es más complicado. Por lo vivido, y no me voy a cansar de decirle a ustedes, el momento que pasé en River, creo haber detectado esos momentos de poder llevar a un equipo a una línea media. Obviamente los resultados son los que hablan siempre, pero sobre todo en la manera de trabajar, creo que trato de sacarle esa presión que vienen arrastrando desde hace un tiempo.
Ya reincide en el comentario que habla de la presión que tiene el equipo de no ganar en casa o ganar muy poco en las últimas semanas, la última temporada, y que eso lo tiene que cambiar. Voy a una de las respuestas que ha dado que para mí han sido más interesantes en la rueda de prensa, y ahí entramos en el tema fichajes. Planificación. ¿Qué le ha parecido la planificación de Antonio Cordón? ¿Qué le parece el equipo que le ha dejado a Antonio Cordón para competir?
La primera, creo que si yo no estuviese de acuerdo con el director deportivo, no puedo estar sentado acá. De eso me caracteriza a mí como persona y profesional. Estoy de acuerdo en todo. Y soy un agradecido, aparte. Ellos me contrataron. Y les voy a dar hasta el máximo, porque han confiado en mí. Entonces, sería un irrespetuoso si yo hablo algo diferente. Desde la llegada mía a este club, tengo diálogo permanente con Antonio, con su staff, con José María, una, dos o tres veces por día. Entonces, estamos en la misma sintonía. Yo, por el momento, estoy trabajando con mucha tranquilidad, que es lo que más me interesa. Me la brindan ellos. Y con respecto, Fer, este no es ser un espía, ¿no? ¿Eh? Ahora que está lleno de drones, puede ser, ¿eh? Entonces, de ese lugar estoy en una sintonía y en un mismo diálogo. Y el diálogo es fundamental.
Pues ahí estaba, que había una mosca en la sala de prensa y ha bromeado diciendo que era un dron, que nos estaba espiando, ¿no? Y demás, pero bueno.
La verdad es que yo tengo la impresión que Almeida se podría tirar unas 3 o 4 horas dando la rueda de prensa, sí, que no totalmente. Tendría prisa ninguna. Sí, o sea, sí, él se sienta ahí a hablar y bueno, se agradecen explicaciones y que hable de sus vivencias, porque hay cosas que son interesantes, como lo que pasa que yo entiendo también al aficionado del fútbol y dice, bueno, concréteme usted, ¿no?
Eso es ahora, a ver cuándo claro. Esto avance,
sí, sí,
¿no?
Bueno, sin ganar esto se cae, evidentemente. Claro. Yo soy de los que piensa que los discursos, pero eso es opinión personal, tienen que ser mucho más directos y sencillos para que el aficionado entienda cómo están los jugadores, cómo está el equipo, y luego lo que le va a buscar, lo que le va a pedir la gente a Almeida es que encuentre 3 equipos que sumen menos puntos en esta liga. O sea, es que no tiene otro camino ahora mismo el Sevilla. Todo lo demás está muy bien explicarlo, matizarlo, adornarlo, pero la verdad es que una vez que ha dicho lo que quiere decir, luego le busca una explicación ya que prácticamente se te va yendo hasta la mente del fútbol, ¿no? Parece que está escuchando uno, sí. No un programa deportivo, ¿no?
La respuesta, lo primero que quiero decir es que es una persona que provoca empatía, ¿no? Que, sí, que su sí. Forma de hablar, no,
es interesante,
su discurso,
si lo escuchas con...
Exactamente, o sea,
si lo escuchas
que,
con
que
una,
te agrada, ¿no?
Con una perspectiva un poco, alejándote incluso un pelín del fútbol, lo que dice, la verdad es que es coherente, ¿no? Y tiene cosas interesantes, sí, de pues, su vivencia, pues, ¿eh? Cuando ha hablado incluso de que se fue a cuidar vacas, ha llegado a decir, Escalera.
Sí, cuidado que eso lo dijo Setién, que también se iba a cuidar vacas por ahí. Cuidado, ¿eh? Cuidado ¿sí? con el tema de las vacas y demás, que a mí me da pánico cuando empiezo a escuchar lo de las vacas. Pero, ¿sí? Pero aparte de eso y de lo de la salud mental, que ahora está en el fútbol absolutamente de moda y es evidente, ¿no? Que gente con tanta presión, que cobran tanto dinero, que se sienten que defraudan a los demás y demás, y Almeida que lo diga, creo que es algo, repito, que provoca empatía y que es magnífico que lo haga, explicar todas estas cosas. Yo hoy he escuchado la rueda de prensa, Oliva Escalera, que no quería escuchar de Almeida. yo no. Yo he visto un entrenador que ha venido aquí con el agradecimiento por delante, cuya exigencia...
Cuya exigencia con los dirigentes
y el director deportivo no es que sea baja,
que tengo que estar agradecido, lo llego a decir, porque me contrataron.
Sí, porque me contrataron, sí. Y creo que no es... Creo que el Sevilla tiene que tener un entrenador que sepa la realidad que vive el club. Pero estos gestos de agradecimiento público, de sumisión, de cero exigencia, de cero... Es que Almeida ha dado a entender que, bueno, que si no hubieran ni traído a estos cuatro, daba igual. También, es que
vamos,
es que da igual, es que le han quitado a Badé y a Luque Bacchio,
sí,
y es que no hace referencia, es que está contentísimo, es que con que lo dejen trabajar tranquilo es su mayor felicidad.
Hombre, cualquier entrenador,
creo que es la rueda de prensa, sí, que yo nunca querría haber querido escuchar de él.
Cualquier entrenador, como mínimo, haría referencia a lo que ha perdido el equipo también, ¿no? O sea, el equipo viene de perder a los dos mejores jugadores y lo que ha venido está absolutamente por ver. Un par de detalles más de la rueda de prensa, Escalera.
Sí, vamos a escuchar hablar de Alexis y terminamos con la reflexión final, donde menciona incluso a Maradona. Habla de Alexis.
A pesar de su veteranía y los malos números de los últimos años, ¿está capacitado para recuperar su mejor fútbol?
Bueno, malos números depende, ¿no? Porque si juega 4 partidos y gana 5 títulos, creo que lo contrataría cualquiera. En el fútbol... El tema del análisis que se hace con los años muchas veces es muy apresurado. Yo estuve jugando al fútbol hasta los 30 años. Jugaba en el Inter, decidí retirarme del fútbol. No tenía más ganas de jugar al fútbol y me fui a trabajar al campo. Con las vacas, con los caballos. Tuve una gran depresión y a los 35 decidí regresar después de no haber entrenado a nadie y regresé a jugar en River. A los 35 fue mi mejor etapa de futbolista. Fui donde le daba el valor que tiene el fútbol en mi vida. Veía cosas que antes no las veía. Resolvía situaciones que antes no las resolvía con una juventud y una fuerza terrible. Y por lo que noto en Alexis y en otros muchachos, el disfrutar del fútbol no todos lo hacen, porque muchos se confunden el disfrutar con ganar dinero. Y estos jugadores están priorizando el disfrutar, jugar o participar 1 minuto, 10 minutos, 15 o un partido entero por otras propuestas supermillonarias. Entonces, creo en esa mentalidad.
¿Cree en la mentalidad, Almeida? Vuelvo a poner un ejemplo suyo que le ha pasado, que eso nos viene perfecto para meter el último sonido, pero ya lo ha dejado claro. Ha empezado diciendo, no, vienen aquí para jugar 5, 10, 15 minutos y han priorizado otras cosas antes de disfrutar antes del dinero.
Sí, sí, un poco el rol que puede tener Alexis en este Sevilla. Hay una cosa, oye, podemos dar todos los matices que queramos y nos puede gustar más o menos el enfoque de la rueda de prensa de Almeida, pero sí os digo una cosa. Creo que al menos este mensaje, con los matices que queramos ponerle, nos puede gustar que se alargue más o menos, que explique más o menos las cosas, que las relaciones convivencias suyas, que hable del punto de vista psicológico del fútbol, etcétera, etcétera. Pero creo que es el único discurso que ahora mismo el aficionado del Sevilla le pone atención.
Lo comentaba antes, sí, totalmente.
Sí, sí, y estoy de acuerdo. Sí, es al único que le pone ahora mismo al aficionado del Sevilla atención. Lógicamente tiene que ganar partidos. Si no gana partidos,
pero el discurso es el mismo que del club.
Se irá cayendo. Bueno, el discurso es.
El discurso
desde el punto de vista
no
deportivo es diferente.
Es que es en agradecimiento al club por lo que ha hecho. O sea.
Otra cosa es el perfil de entrenador que trae, que es un entrenador que viene a intentar buscar tener fuerza como entrenador y su primera oportunidad europea importante en el fútbol, ¿no? Oye, pues puede tener esa, por su forma de ser, puede hablar en esos términos. Pero insisto, yo creo que es lo único a lo que el aficionado del Sevilla ahora mismo más o menos se puede agarrar. A Almeida y a que consiga hacer funcionar a este equipo. Lo último, donde habla incluso de Maradona, ¿no, Escalera?
Ahí donde le vuelven a preguntar a Almeida por eso que ha sido. Eso del campo, de que te vas al campo a trabajar, eso que... Y aquí lo explica Almeida.
Muchísimas. Tuve 5 años que sufrí bastante. Y fui ayudado por mi familia, por profesionales.
Yo jugaba en el Inter de Milán y fui con Moratti y le dije que no quería jugar más. Tenía 2 años más de contrato en ese momento. Pero así fue mi vida, por eso cuando les digo que no vendo humo, no los vendo. Trato, por lo menos. Y si lo hago inconscientemente. Y bueno, creo que en ese momento es un momento que van a vivir todos los futbolistas. Por eso me hice entrenador, por una parte, desde ese lugar. Una parte fea, una parte oscura que tiene un jugador que deja de jugar. Y por eso priorizo que amen el fútbol y que lo jueguen hasta donde puedan. Porque cuando se deja de jugar al fútbol, el 95% de los futbolistas, al otro día que dejó de jugar, el teléfono no le suena nunca más. Te llaman cada tanto para hacerte un reportaje. La cantidad de amigos que tenía no están más. Mientras jugás al fútbol sos un banco, vas prestando, ¿no? Todos esperan, son amigos del campeón. Y lo viví todo en carne propia. Fui amigo de Maradona. Al mejor le pasó lo mismo. Entonces, si le pasó a él, le va a pasar a todos. Y me he involucrado bastante con respecto a los exfutbolistas en un tiempo que estaban...
Las palabras de Almeida, uh-huh. Oliva o Cañas, mencionando incluso a Maradona en ese proceso reconstructivo de su persona que tuvo tras dejar el fútbol.
Muy bien, pues hasta aquí la extensísima, insisto, rueda de prensa de... Nos vamos a tener que habituar a ello, porque, entre otras cosas, es un hombre que le gusta explicar las cosas y enlazar las convivencias que ha tenido durante su vida. Así es Almeida, y ahora lo que le toca es montar un equipo con los fichajes últimos que ha venido y ese agradecimiento que le tiene al club, que pueda competir con garantías en la Liga. Mañana tiene el segundo partido en el Sánchez Pizjuán, cuarto de la temporada, Sevilla-Elche, 9:00 p.m. Mañana iremos con más detalles de la previa del partido, nos acercaremos a un posible 11, escucharemos también a Eder Sarabia, que ha dicho hoy en Elche, acaba de decir en Elche que posiblemente, bueno, Rafa Mir seguro y que Pedrosa puede tener opciones de jugar, dos es sevillista, pero todo eso ya mañana tranquilamente en la previa del partido. Lo siguiente es los planes del Betis con Pablo García y qué está preparando Pellegrini para el domingo. Urge para el Betis, si quiere aspirar a Champions, empezar a ganar partidos, visita al Levante.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Llega la feria híbrido de ocasión a Toyota Nimo Gordillo. El gran aule de seminuevos, kilómetro cero y ocasión de Toyota con los mejores precios del año. 50 coches con entrega inmediata y un descuento asegurado de 1.000 euros para las 70 primeras citas. Solo del 24 al 26 de septiembre. Consulte condiciones. Te esperamos en nuestras instalaciones de su eminencia carretera amarilla de Toyota Nimo Gordillo.
Y aquí seguimos haciendo nuestro programa desde el Hotel On City Resort de Matalascañas.
Perdona, Carlos. ¿Tú piensas volver al estudio algún día?
Desde que reservaste en el Hotel On City, todo incluido, yo es que no me muevo de aquí.
No, sí, yo lo entiendo. Pero es que llevas 2 meses allí y tú te debes a las ondas.
Y no hay mejor onda que la que se respira en esta pequeña California que los amigos del Hotel On City Resort han creado en Matalascañas. No te olvides, si piensas reservar, es el momento.
Y si pensar al reservar es el momento.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Vamos con asuntos del Betis. Ha comentado al comienzo del... Ha estado comentando Caña en el arranque del programa que ahora viene el Mundial Sub-20 y que toca ver la lista de Paco Gallardo, Mundial que se juega entre finales de octubre y hasta mediados de... hasta el día 20 de octubre, desde finales de septiembre hasta mediados de octubre se juega este torneo en el que es muy posible que los planes de Paco Gallardo pueda estar Pablo García. ¿El Betis tiene tomada una decisión? ¿Tiene una hoja de ruta sobre si va a esperar a que sea convocado y si es así, deja que el jugador se marche? ¿Pellegrini prefiere tenerlo aquí? ¿Qué te cuentan desde el club, Caña?
Bueno, pues la decisión está tomada, Oliva. Lo primero, el Mundial empieza, como tú has dicho, el 27, pero el 28 juega España contra Marruecos. El grupo que le ha tocado a España es Marruecos, México y Brasil. Vaya grupo bonito, por cierto, para los chavales, ¿eh? Poder jugar contra Marruecos, contra México y Brasil en la fase de grupos. No es nada fácil, ¿no? Claro que no. Y después que, claro, que empieza el 27... Pero que una semana antes, 10 días antes, o sea, dentro de una semana y pico tienen que estar ya los jugadores con Paco Gallardo para poder disfrutar de este Mundial Sub-20, ¿no? Lo normal es que Paco Gallardo llame, porque es uno de sus fijos y estrellas del equipo, a Pablo García, y la intención que tiene el Betis, compañeros, es dejar ir a Pablo García al Mundial Sub-20, lo que considera el club. En este caso, en connivencia con el entrenador, es que el Mundial Sub-20, aparte de una oportunidad que se ha ganado el chaval y que es muy bonita para él personalmente, es que es una manera de revalorizar el valor de mercado del futbolista, que un jugador tan potente, que además está irrumpiendo así en primera división, con tanto gol, que yendo a este Mundial, pues puede revalorizar su valor de mercado, valga la redundancia. Y lo único que yo te decía antes, Oliva, es que claro que hay variables que pueden alterar este producto, ¿no? ¿Cuáles son? Pues que haya lesiones. Lo único que ha pedido Pellegrini es que sean cautos, que imagínate, acaba de llegar Anthony, que ahora se está disputando el puesto con él ahí, o que viene como titularísimo, pero si hay una lesión, pues a lo mejor hace falta que se quede Pablo García. Si la vuelta de Abde, que se prevé para la última semana, septiembre-octubre, sufre un parón. Si se lesiona Rodrigo Riquelme. O sea, que la intención del Betis es dejarlo marchar si no hay una plaga de lesiones en la banda, que parece que no, porque tiene que volver Abde, tiene que volver Aitor Rival, Anthony ha llegado, Rodrigo Riquelme tiene que seguir teniendo minutos, así que el Betis va a dejar ir a Pablo García al Mundial Sub-20.
Sí, a ver, tiene su coherencia.
La otra opción es que Pablo García meta en dos partidos 14 goles, entonces no lo pueden dejar ir al Mundial Sub-20.
Pero da la impresión que con la llegada además ahora de Anthony, arriba tiene al Cucho y viene ahora bien, por ejemplo, Bakambu, que marcó en el último partido de Liga ante el Atleti, viene de marcar también con su selección, más los recursos que tiene la media punta, Lo Celso, De Osa, que se debe incorporar, Riquelme. Es decir, que para este tramo, que va a ser prácticamente hasta el siguiente parón de octubre, tiene recursos para ir tirando con garantías Pellegrini. Y el Betis no deja de poner a Pablo García a jugar partidos, a ser importante con la selección, a revalorizar su precio de mercado, que ya es un jugador que este verano fue mirado por diferentes clubes. En definitiva, que tengo la impresión que en el Betis habrán consensuado con Pellegrini, oye, ¿tú lo vas a utilizar? O le habrán preguntado, ¿tú le vas a dar un papel relevante en este tramo hasta el mes de octubre? Y seguramente Pellegrini habrá dicho, oye, le podré dar minutos, pero es verdad que tengo como 7 u 8 alternativas para las 4 posiciones, 2, 3, 4 posiciones en las que se puede mover el jugador. O sea, que creo que tiene su coherencia el asunto.
Sí, después hay otro detalle, y es que lo verdaderamente, no voy a decir preocupante, pero que es un engorro para el Betis en la Copa de África, ¿no? Que se va a disputar también entre diciembre y enero, donde va a perder, aparte de a Sofian Amrabat, que apenas va a llevar aquí un par de meses, se va a tener que ir con Marruecos, a Abde, si todo va bien y se recupera bien de la lesión, ¿no? Pues ahí Pablo García podría irrumpir también para jugar en esa posición, aunque está también Pablo Fornal. O sea, que el Betis, digamos que cree que ahora puede tirar de aquí a... Sí. este mes sin Pablo García y no privar al chaval de esta oportunidad, y que después sí va a poder tener mucho más protagonismo en esa circunstancia de la Copa de África, ¿no?
Sí, porque si España llegara a la final, estamos hablando del final del torneo que se disputa en Chile, se jugaría el 19 de octubre, prácticamente coincidiendo con el siguiente parón. Lo que realmente se perdería Pablo García serían 4 partidos a lo sumo, 4 o 5 partidos con la concentración. Así que esa es un poco la noticia. Que si Paco Gallardo, como parece, convoca a Pablo García estará en el Mundial de Chile, nos está contando a esta hora de la tarde Andrés Ocaña.
Son más partidos porque hay Europa League, Oliva, perdona que te
corrija. Sí, hay 12 Europa League. Ahora mismo hay un tramo de 6.
Exactamente. Sí, sí.
Hay
sí,
un por eso tramo de 6 partidos.
Son 6-7 partidos y se llega a la final, que bueno, que no es agradable, ¿no? Pero ya repito, va a estar aquí Abde recuperado, va a estar Anthony, va a estar Fornal, va a estar Riquelme, Aitor Rival tiene que regresar, Bacambú va arriba en la delantera con el Cucho, algo que no va a ocurrir, por ejemplo, en el mes de diciembre. Eso.
Hombre, que se siente importante, que además va a ser un jugador que va a liderar esa selección, la selección sub-20. Insisto, si se queda aquí el entrenador lo pone, es que no habría ni debate. Pero ante las dudas del entrenador, de los minutos que le pueda dar, mejor que el jugador juegue y vaya creciendo en este caso, y además en un marco como es un Mundial sub-20 de fútbol. Mañana tendremos rueda de prensa de Pellegrini, ¿no? ¿Es así? Sí, se adelanta, señor. Mañana viernes.
La primera después del cierre de mercado de fichajes.
Es cierto,
la primera.
O sea, que va a resultar bastante interesante.
Para que vea el equipo, sí.
Esperemos que no dure media hora.
No,
tú estás todavía con esa losa de 35 minutos de Almeida encima, ¿no?
Pellegrini puede tener respuesta de 5 segundos.
Ya, esa es una de ellas, de las que lleva. Tú llevas varias losas. Madre mía, la otra también. Que me decías Ocaña, perdona.
No, que la respuesta de Pellegrini pueden ser de 5 segundos, ¿no? Pero que es muy interesante, sobre todo, aparte que mañana ya hablaremos de la posible alineación del Betis, de los planes con la gente. Por cierto, Anrabat llega esta tarde-noche en coche procedente de Málaga. El vuelo aterriza en Málaga, ha estado resolviendo problemas en Marruecos, también en Estambul, y llega esta tarde-noche.
Porque jugó el lunes, ¿eh?
De Málaga. Sí, jugó el lunes, pero el Betis prefirió darle un par de días libre antes de, cuando estuviera aquí, tener que darle permiso para resolver problemas burocráticos, el tema de los pases y demás, Escalera. Así que va a venir mañana ya entrenará con Manuel Pellegrini, llega hasta tarde-noche, y como te decía, que es muy interesante escuchar a Pellegrini. Él decía que para tener ambición no se podía fallar a la afición en el mercado, a ver si considera que el club ha hecho todo lo posible para pelear ese puesto de Liga de Campeones.
Andrés, pregunta muy importante, ¿habían empezado los colegios? ¿Cómo se han ido los niños?
Tocinín perfecto, de 9 a 3 ya en el cole, y Morcillita, ¿sí? Está formando unos líos en la guardería.
Morcillita nuevo, ¿no?
Escándalos absolutos, ¿no? Escándalos absolutos en la puerta del colegio.
La profesora no es que le abra la puerta, lo tira por la ventana de la guardería cuando llegamos. Sí.
Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado en este rato de Radio Deportiva. Mañana regresamos, 1:05 de la tarde en Deportes Cope Sevilla. Ahora llegan las noticias. Adiós.